Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hoy, el uso de los recursos públicos no solo es un desafío del presente, sino que es el resultado de años de gasto creciente. En los últimos años hemos sido testigos de un aumento sostenido del gasto público y ha llegado el momento de preguntarnos cuál es el tamaño del Estado que realmente queremos. O quizás ya sea hora de replantearnos cuál es el tamaño de Estado que realmente necesitamos. Una opción que surge como respuesta es el presupuesto base cero. Una herramienta en la que cada partida presupuestaria se justifica y se construye desde cero, sin asumir que los costos del pasado deben mantenerse. No hay una suerte de derecho adquirido de esos costos. Este enfoque no solo busca reducir gastos innecesarios, sino que también obliga a una revisión exhaustiva de cada peso que se destina a los recursos públicos, los cuales son de todos los chilenos. Pongamos un ejemplo concreto, el gasto de salud. Es altísimo, pero esto no necesariamente se traduce en una mejora proporcional en la calidad del servicio. Las interminables listas de espera siguen siendo una clara muestra de esta desconexión. Además, es relevante destacar el gasto en personal, que ha crecido anualmente a un ritmo del 4,3%, más del doble que el crecimiento en el resto de la economía. Y además, que en la última década el empleo público ha aumentado un 64%, mientras que en el sector privado solo ha crecido un 13%. ¿Es razonable esa diferencia? La realidad es innegable. Los recursos son limitados y no hay suficiente dinero para cubrir todas nuestras necesidades. Es momento de aprovechar esta conciencia sobre la escasez para entender que estos recursos, muchos de los cuales han sido mal gastados, nos pertenecen a todos los chilenos. Ya es hora de exigir una mayor eficiencia y responsabilidad en su uso, porque al final son nuestros. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Con BCI, el Maratón de Santiago suena bien. No te pierdas los últimos cupos con un 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta este beneficio y asegura tu lugar en maratondesantiago.cl este martes 4 de marzo desde las 12 horas. Hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmtchile.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, ya estamos al aire de vuelta en La Voz de la Gente, lunes 3 de marzo, super lunes, 10 de la mañana con 12 minutos.
Super lunes,
y sin Shakira.
Sin Shakira y sin luz para 70.000 personas en la región metropolitana. Recién veíamos al alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quejándose de esto, esta vez de nuevo en la distribución, no en la transmisión, pero parece que sigue la polémica en torno al sistema eléctrico con esto que está pasando. Super lunes sin luz, upa.
Bueno, ¿y quién están escuchando? Bueno, ya conocen esta voz, ¿cierto? Eduardo Cretón, ex convencional constituyente, abogado. Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, Connie. Y bienvenido, Marzo.
Y bienvenido, Marzo. Se viene con todo. Ahora como que parte el año, ¿no? En marzo como que ya oficialmente parte el año. Ya
sí. Se viene todo. Parte las clases, hay que pagar cuentas.
De circulación, una serie de otras cosas. Bueno, y para conversar, bueno, de otras cosas, ¿no? Cosas más interesantes, más profundas, ¿verdad? No Shakira. Tenemos acá presente al decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Vuelve después de sus vacaciones Alejandro Weber.
¿Cómo están, con Eduardo? Feliz de estar acá. Pues con este resfrío post-verano, ¿no les ha pasado a ustedes que después del verano como que bajan un poquito las defensas?
Pero eso yo creo que fue porque fue al festival de Alejandro Weber. Yo lo vi ahí escuchando a Sebastián Yatra, sí, yo creo que por ahí van.
Fui al festival. Oye, estuvo bueno.
Te toca Morat y Sebastián Yatra.
Morat, sí. Público más bien juvenil. Yo era hasta bastante sobre el promedio, pero lo pasé bien. Yatra, muy bueno. Muy
¿sí?
Bueno.
No, se escuchaba muy bien. Sí, muy bien. Muy buen día ese.
Y Ruminozzi, pa. Sí. Muy simpático, se pasó.
Sí, en general los humoristas bastante bien. Partimos con el pie izquierdo con...
Salvo George Harris. Todavía nos tiene con la polémica si es que somos xenófobos o no. Y yo creo que Pedro Ruminó jugó muy bien con eso, además, en su rutina.
O sea, tomó en realidad... Sí. Se nota que modificó bastante su rutina tomando en cuenta ese punto. Bueno, vamos un poco al tema de la apertura editorial, que tiene que ver con el gasto público. Tenemos algunas novedades en términos económicos que nos trae acá Alejandro. Entre ellos también una columna que publicaste en el Mercurio, que se llama Gastar menos, el resto es música. Sí. La tarea de mediano plazo incluye entrar a picar en áreas complejas, en áreas de compleja gestión, muchas de las cuales implican cambios legales, entre ellas una reforma integral al régimen de empleo público, evasión del sistema Red Transantiago y masivo mal gasto en el sector.
Oye, Alejandro, y antes que nos explique ahí los datos que da...
Y las propuestas también, por ejemplo,
es muy buena la columna, Alejandro, porque esto lo puso Evelyn Matthei, digamos, en el debate público cuando volvió a sus vacaciones. Dijo, oye, acá hay que recortar, a raíz precisamente de que el gobierno le había fallado la calculadora nuevamente en torno al déficit fiscal, y no por poco, sino que por un punto del PIB, digamos. Y bueno, desde el oficialismo lo que han dicho es, oye, ustedes dicen que hay que recortar gastos, ¿y de dónde, po? ¿De dónde? Como si no se pudiese tocar nada. Y por eso es muy buena la columna, porque da algunos tips de dónde comenzar a recortar el gasto público.
Sí, a ver, en términos generales, las cuentas fiscales no son distintas a las cuentas de una familia, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años en Chile? Llevamos ya 15, 20 años en esto. Es que los ingresos de esta familia, que el Estado, son menores que los gastos que generamos. Y eso no es sostenible en el mediano plazo. Uno puede tener algunos años donde... chuta, nos quedamos sin pega, o los salarios caen, y nos apretamos el cinturón, ajustamos los gastos, en fin. Pero esto, si es por 10, 15, 20 años, la verdad es que no es sostenible. El año 2024 cerramos el balance fiscal con el peor déficit en 23 años. Eso no es aceptable. Desde el año 2001 que no teníamos un déficit fiscal de este tipo, y que está superando los 3 puntos del PIB, en condiciones que el gobierno se había puesto una meta de llegar a 1,9 puntos del PIB. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el Estado dejó de tener recursos por 3.000 millones de dólares, lo que es mucha plata, es más o menos la mitad de todo el gasto en PGU en un año. Y si nosotros sumamos los problemas en las proyecciones de ingresos, es decir, el gobierno ha dicho sistemáticamente que vamos a tener más plata de la que tenemos, más la estrechez fiscal, más el aumento de la deuda, que estamos llegando a 42%.
Y una estimación también de la deuda.
Exactamente, exactamente. Más la pérdida de los ahorros, porque nos hemos ido comiendo el chanchito de ahorros que tenía el Estado. Entonces llegamos a una situación fiscal que hoy día es precaria. Todos los años el presupuesto de la Nación está en torno a los 85.000 millones de dólares. De esos 85.000 millones de dólares, para que no perdamos la proporción, el 43% lo financian todas las personas que están escuchando este programa, a través del IVA, especialmente en los sectores más vulnerables que consumen el 100% de su ingreso. Entonces, por ejemplo, una familia que gana 600 mil pesos, esos 600 mil pesos se van a consumo, supermercado, leche, carne, etcétera, y las familias pagan el 19% de esos 600 mil pesos y van completo al Estado. Por eso es que es tan importante la responsabilidad fiscal, porque quien administra la nación, administra la plata de todos los chilenos. Y hoy día estamos con un hoyo sin fondo. Y el gobierno lo que dice, mire, es imposible recortar. Pero en la columna que escribimos para el Mercurio, mostramos algunas experiencias exitosas recientes. Voy a dar solo dos. Tú mencionabas, Connie, en tu editorial...
Inspirada mi editorial en tu columna, Alejandro.
Pero qué emoción. Muchas gracias.
Inspirada en tu... Porque hay que reconocer siempre ahí el derecho de autor.
Emocionado. Tú mostrabas en tu editorial el presupuesto base cero. Bueno, el año 2021, para el presupuesto del 2021, el presidente Sebastián Piñera, el ministro Ignacio Briones, se hizo lo que se llamó el presupuesto base cero ajustado. ¿Qué se hizo? Que se revisó todo el gasto variable de la nación. Esto es importante porque cerca del 85% del presupuesto está comprometido por ley. Es decir, la única forma de modificarlo es cambiando la ley que lo origina. Por ejemplo, la PGU. La PGU está por ley. Aunque nosotros quisiéramos bajar el gasto en PGU, no podríamos hacerlo porque hay una ley que lo establece. Y hay un 15% que es variable. Pues bien, se revisó todo ese gasto variable y como consecuencia se pudieron ahorrar 1.800 millones de dólares en un ejercicio presupuestario. 1.800 millones de dólares. ¿Qué se hizo en ese momento? Esa plata se ahorró en ciertas partidas para gastar en otras prioridades, en cuestiones sociales, educación, salud. Y luego, el año 2022, también el gobierno del presidente Piñera, hubo un ejercicio que se llamó de consolidación fiscal. ¿Qué significó eso? Que en pandemia se tuvo que gastar mucha plata, porque se perdieron 2 millones de empleos, hubo una crisis social enorme como consecuencia de la pandemia, y esos recursos se tuvieron que financiar. Aumentó mucho el gasto. Pues bien, el presidente Piñera dijo, esto fue transitorio, por lo tanto tenemos que volver a consolidar. Y el presupuesto siguiente se ajustó en un 24% real. 24% real, cerca de 25 mil millones de dólares. Por lo tanto, hay experiencias exitosas recientes. Entonces, cuando dicen aquí no se puede ajustar, mentira. Esto requiere liderazgo presidencial. Y desde la Universidad de San Sebastián hemos hecho una serie de propuestas que están contenidas en esa columna y que lo que dicen es, mire, hay un mediano y un corto plazo. En el mediano plazo, Transantiago, salud, empleo público, reformas legales, complejas o equipos de trabajo especializados.
Que es parte de lo que no es variable, ¿cierto? Donde se podría ahorrar si es que la ley hacemos cambios legales.
Exactamente. Pero en el corto plazo tenemos herramientas y la principal herramienta es el gasto público, el presupuesto de la nación. Y en eso el presidente Boric y el ministro de Hacienda están hoy día en condiciones de iniciar ese recorte si es que así lo quisieran con voluntad política.
Fíjate que eso es uno de los puntos que precisamente toca a Evelyn Matei cuando le pregunta si es que ella va a reducir ministerio o no. Dice, mira, eso es perfectamente posible, pero yo para eliminar un ministerio necesito una ley.
Así es.
Para recortar gasto fiscal no necesito ninguna ley, por lo tanto ahí es donde hay que hincarle el diente porque tengo más herramientas si yo voy a ser presidenta que hacerlo, porque la discusión de eliminar o no un ministerio, eso se va a demorar un año.
Así es.
Yo necesito hacerlo ahora porque no podemos seguir con esa mochila y por lo tanto, efectivamente, hoy día el gobierno está en condiciones de empezar a recortar gasto fiscal. La pregunta es dónde.
Sí.
Y ahí Alejandro da unos buenos tips en su columna. Y cuando uno lee el resto de la prensa, todos concuerdan en dos cosas. Primero, gasto en personal que no sea necesario, digamos. Se habla mucho de las asesorías. Tú también lo tocas en tu columna, de asesorías que son innecesarias, de asesoría de la asesoría para el asesor, digamos, que es un poco lo que está ocurriendo en el gobierno. Y el otro punto que también es relevante es que hablan también de recortar en los programas que son ineficientes.
Sí.
De hecho, yo leía que el gobierno tiene alrededor de 700 programas y 187 son programas que están duplicados. Entonces, o fusionenlo o veamos qué hacemos. Pero hay una cantidad de programas mal evaluados y que siguen funcionando.
Y que se van sumando, ¿cierto?
Y es que ese es el problema. Esto es como cuando uno paga las suscripciones con la tarjeta de crédito en Apple y de repente no te das cuenta y llegaste a tener una cantidad de suscripciones. No necesito todo esto, pero claro, como uno no las va borrando, se van acumulando y se va acumulando todos los años.
Se nota que es de otra generación, creo, te das cuenta que él dice, habla de la suscripción de Apple. Uno de repente pensaba, no sé, pues la suscripción del diario, pero habla de la suscripción de las aplicaciones. Más joven, Eduardo.
Un par de consideraciones que son importantes. ¿Recortar gasto es difícil? Sí, es difícil. Dos, esto requiere un liderazgo potente presidencial. Porque significa una instrucción expresa a ministros, subsecretarios y a todas las autoridades para que esta sea una tarea en conjunto del gobierno. ¿Esto se ha hecho en el pasado con resultados exitosos? Sí, se ha hecho en el pasado y ha tenido buenos resultados. Ahora, estamos en una situación tan difícil que no podemos repetir las mismas recetas del pasado, y esto es importante. ¿Qué se hacía en el pasado? Se ahorraba en un bolsillo para traspasárselo a otro bolsillo. Y el techo del gasto seguía siendo el mismo. En este caso lo que tenemos que hacer es bajar el techo del gasto. ¿Por qué tenemos que bajar el techo del gasto? Porque no estamos comiendo los ahorros, porque estamos aumentando la deuda y porque vamos a tener nuevas leyes que van a aumentar el gasto fiscal, la reforma previsional. La reforma previsional al 2050 va a significar 5.000 millones de dólares más de gasto para el Estado. Lo que hemos visto con Corfo, que hay un componente del litio que está bien, que siempre se ha traspasado a ingresos fiscales generales de la nación, pero hay otro componente que se liquidaron activos para con ingresos por una sola vez para financiar gasto permanente. Entonces ya, yo financié el primer año, ¿qué va a pasar con los próximos? Entonces la situación es muy difícil, y como la situación es muy difícil, hay que moderar las expectativas. ¿Qué significa esto? Que aquella plata que nos ahorremos no la vamos a poder redestinar a salud, educación o transporte, sino que aquella plata que nos ahorremos se deja de gastar y punto. O sea,
hay que apretarse el cinturón.
Exactamente. Y la otra plata que vamos a necesitar para educación, salud o transporte tiene que venir de crecimiento económico. Por eso es que es tan importante bajar los gastos y aumentar los ingresos a través de crecimiento económico. Son dos caras de una misma moneda.
Bueno, y además que hay varios temas, sobre todo en un año, que va a ser un año electoral, donde los distintos candidatos, especialmente a la moneda, van a tener que plantear cuáles son sus prioridades. Como bien decía Eduardo, Evelyn Matei ha planteado que después de revisar la ley de presupuesto, después de ver también cómo ha sido el desempeño en general de nuestras autoridades en términos de hacienda, de presupuesto, de que, bueno, no hay plata, que se va a tener que hacer una reducción del gasto público relevante, pero por otro lado también, para tomar lo que señalabas tú, Alejandro, tiene que haber crecimiento también. Y para que haya crecimiento se requieren también otras, se requiere por un lado liderazgo y voluntad política para dar certezas jurídicas, por ejemplo. Para que finalmente los inversionistas no tengan miedo de invertir en Chile porque les van a cambiar las reglas, o porque el trámite va a terminar siendo, lo que hemos conversado en otros programas, la permisología termina siendo un tema relevante. Y por otro lado, también lo que va a ser una discusión quizás tributaria, pero ya no para aumentar impuestos, sino que para reducir. Para reducir impuestos de tal manera de darle un poquitito más de aire, ¿cierto?, a la economía.
Ahora, esa discusión depende única y exclusivamente de una persona, que es el presidente de la República, que tiene
iniciativa
exclusiva. Entonces, vamos a ver ahora que se reactiva la agenda legislativa, si es que va a ir en esa dirección, digamos.
No, pero yo no tengo ni una esperanza de que vaya a ir en esta dirección, o sea, ni una esperanza, ¿no?
Oye, yo quería sumar otro tema a esto del gasto fiscal y todo, que también salió durante el fin de semana en varias editoriales, que fíjate que tiene que ver con la baja tasa de natalidad. Del 2023 al 2024 se redujeron un 20% los niños que están naciendo en Chile. Estamos alrededor de 40.000 niños naciendo por año, cuando la tasa histórica ha sido 58.000. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Porque lo que te indica que estén haciendo menos gente es que vamos a tener un país cada vez de personas mayores. Esa es la realidad. Y cuando tú vas envejeciendo en la vida, te tienes que preocupar de una sola cosa: ¿cómo me sostengo yo en la vejez? Porque voy a tener necesidades que van a ser distintas. Y cuando tú dices, bueno, necesito sostenerme en la vejez, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahorrar. Y lamentablemente el país está haciendo todo lo contrario. Estamos gastando la tarjeta de crédito con un país que no solamente tiene problemas de crecimiento, productividad, sino que también nos va a enfrentar un problema demográfico muy serio. Sí. Y no estamos tomando las medidas necesarias. Por eso es tan importante esto del déficit fiscal. No es simplemente porque a uno le gustaría un Estado más chico, más eficiente, con más músculo que grasa, sino que también es porque vamos a tener problemas serios con una población que está envejeciendo y que no estamos gastando todo el ahorro. Yo siempre le digo a la gente en la calle, imagínate, nos toca un COVID ahora. ¿De dónde sacamos la plata? ¿No estamos preparados para la emergencia?
De Corfo no.
Ojalá. No, eso, yo creo que ni con Corfo. Digamos.
Por eso, Eduardo, lo que tú dices es tan importante, porque por eso es tan importante la buena política, porque la buena política se tiene que encargar del mediano a largo plazo, no solamente de la próxima elección. Y hemos legislado en el último tiempo pensando en la próxima elección. ¿Y por qué esto es importante? Porque las actuales generaciones jóvenes van a ser las más perjudicadas con las decisiones que estamos tomando hoy día. Entonces, miremos el punto de vista demográfico. Hoy día trabajan cerca de 10 millones de personas, entre informales y formales. Y tenemos 2 millones y medio de población pasiva, abuelitos. En 2050 vamos a tener los mismos 10 millones de trabajadores, más o menos, pero vamos a tener 5 millones de abuelitos. Entonces, va a ser muy difícil sostener esa situación. Entonces tenemos que empezar a pensar en nuevas políticas de productividad, cómo le damos trabajo, por ejemplo, a aquellas personas que están entre los 65 y 75 años, que pueden seguir siendo productivos, y así suman y sigue. Y por eso es que es tan importante volver a crecer. Esto ha sido parte de la discusión en el último tiempo, pero la verdad es que hemos visto pocas políticas concretas en la materia. Cuando uno mira las proyecciones, el PIB de tendencia en Chile es el 1,8%, que es cercano al crecimiento de la población. Por eso es que el PIB per cápita se mantiene en cero, porque la economía crece solo al nivel en que crece la población.
Para mantenerse, no para subir realmente.
De otra manera, si la población creciera un 0,5%, nuestra economía hoy día crecería el 0,5% prácticamente. Entonces tenemos que tener políticas pro inversión. Y por eso es que la discusión tributaria es importante, pero no en el sentido en el que lo plantea el gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer con nuestro sistema tributario? Hay que simplificarlo.
Hacerlo fácil.
Hay que volver a integrarlo. No hay que pagar tributos por dos partes, como empresa y como persona natural. Tenemos que bajar la tasa corporativa, pero no a costa de los trabajadores calificados. Porque lo que plantea el gobierno es decir, mire, bajemos los impuestos a las empresas al 23%.
Pero mandémosle sablazo.
Pero otro sablazo a las personas que tienen ingresos sobre 4,5 millones, que por cierto, son ingresos altos cuando uno mira la curva total de la población, pero son profesionales que hoy día tienen poca capacidad de ahorro, y esa es la realidad. Y solo un dato, si es que nosotros subiéramos el impuesto a este grupo de personas, estaríamos afectando a cerca de 200.000 personas, y con una recaudación bajísima. Es decir, es una iniciativa populista, pero que no recauda. Una cuestión que es súper importante es que la permisología famosa, que hemos discutido mucho, es tanto más importante dar certeza de que un proyecto de inversión se va a realizar y evitar esos 2, 3 o 4 años de para que tiene un proyecto de gran inversión, que bajar la tasa corporativa del 27 al 23%. Eso sobre la tasa de retorno de un proyecto genera un impacto mucho mayor. Por eso es que es tan importante también, en medidas de corto plazo, insistir en la baja de la permisología. Un dato que hemos repetido acá, con el mismo marco legal, sin modificación sustantiva, el año 2013, $32 mil millones aprobados en inversión. Año 2023, $11 mil millones. ¿Cómo bajamos a un tercio? No tiene que ver con cambios legales, tiene que ver con una permisología ideológica, si tú quieres. Es decir,
una cultura antiemprendimiento.
Exactamente. Sí. Tenemos que volver a esa cultura, esa vocación de progreso que ha inspirado a nuestro país, y eso tiene que instalarse en la cultura del Estado.
Es que, bueno, ese es un tema que hemos discutido en este programa también. O sea, la permisología es una arista dentro de lo que es una cuestión más bien global, que es esta cultura antiemprendimiento, ¿no? Esta idea de que del decrecimiento o el hecho de que por casi que por regla general se tenga que poner un freno a mano en los distintos proyectos, y de ahí vemos si lo vamos soltando o no. O sea, aquí la cosa funciona al revés. En vez de apretar la pata del acelerador y con ciertas reglas, ¿verdad?, que el auto se vaya moviendo, pareciera que la lógica es meterle freno de mano e ir soltando el freno de mano en la medida en que ya se haga insostenible muchas veces el hecho de que se puedan detener determinados proyectos. Y esta cuestión, quisiera abrir la conversación en esto. No solamente la permisología es un cáncer que está enquistado en los grandes proyectos de inversión, también emprendimiento, microemprendimiento, es un tema más bien que tiene metástasis en todas partes.
Es un tema 100% cultural. Yo fíjate que leí una carta al director del Mercurio que decía que la permisología no es solo un problema en el mundo público, sino también en el mundo privado. La carta era básicamente una persona que iba a cobrar una pensión, digamos, porque su madre había muerto. Llevó todos los papeles, llevó el certificado de función, le dijeron, perfecto, el certificado de función. Ella falleció, claro, y sabe que me falta el certificado de nacimiento. Y él dice, yo no sabía que se podía morir sin haber nacido. Entonces, te das cuenta que es una cultura de hacer las cosas más enredadas y que está muy enquistada. Ahora, también hay otro tema. Además de esto, es que este gobierno tiene una visión muy negativa, no solamente hacia el crecimiento, hacia la inversión, sino que hacia la empresa misma. Y esto tú lo puedes ver.
Es verdad, una desconfianza inmediata.
¿No? O sea, tú lo ves, por ejemplo, a raíz del apagón, donde todavía se está investigando. Y varios dicen que el problema del apagón en realidad es del Coordinador Eléctrico Nacional, que es una institución pública, no privada, que es el que permite la cantidad de carga que pasa por las líneas. Eso está en investigación, pero el presidente, sin saber el resultado de la investigación, dijo, esto es inaceptable, esto es culpa de la empresa privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, está bien, todos estamos indignados con lo que pasó y con la fragilidad del sistema, etcétera, pero a uno le gustaría ver esa misma indignación, por ejemplo, con lo lento que anda la reconstrucción de los incendios en Valparaíso, o con un montón de otras cosas más que dependen directamente del sistema público. Entonces, cuidado cuando se empieza a gestar un ánimo, y que muchas veces está impulsado por el gobierno, de desconfianza o de culpar de todo a la empresa, cuando en realidad lo que necesitan los países es más empresas para poder producir más y para poder generar más riqueza. Entonces, cuidado ahí con esa visión, y cuidado también con lo cultural que estamos en la permisología, porque yo encontré genial esa carta. Esto no es solo problema del sistema público, tenemos una cultura de hacer más engorrosas las cosas en este país, no solamente el sistema tributario, sino que en general todo, tenemos un Estado y una cultura que, en vez de hacer las cosas fáciles, le gusta al chileno, parece hacer las cosas más enredadas y más difíciles.
Sí, nos enredamos harto, eso es verdad. Somos una cultura muy legalista.
Somos también, buenos para la burocracia.
Somos buenos para la burocracia. Creemos que las cosas se resuelven con leyes también. A mí me tocó vivir en Estados Unidos 4 años. Y los cheques que tú haces en Estados Unidos son unos papelitos, casi como estas hojas que tenemos en la mano, donde tú firmas y los notarios no existen. Cualquier persona puede cumplir un rol notarial de certificar que Eduardo Cretón está firmando ante mí ese documento, porque hay una cultura basada en la confianza. ¿Qué es lo importante de las culturas basadas en la confianza? Es que yo voy a confiar en ti, voy a partir de esa base, pero si rompemos esa confianza, caen las penas del infierno. Entonces, esa discusión, yo creo que es una discusión que tenemos que tenerla en Chile, y a partir de muchas otras cosas que hemos visto, por ejemplo, con la delincuencia, hasta la responsabilidad penal y a qué edad comienza, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer un cambio de switch. ¿Por qué tenemos que hacer un cambio de switch? Porque las cosas se vienen difíciles. Eso es importante transmitirlo. Para mí esto no es distinto a cuando en la pandemia se hacía comunicación de riesgo. ¿Y qué significaba la comunicación de riesgo? Dejar el tejo un poco pasado. Use mascarilla siempre, lávese las manos siempre, alcohol gel, no salga a la calle, etcétera. Porque el riesgo de contraer la enfermedad era demasiado alto. En este caso, el riesgo de que no avancemos y de que nos quedemos entrampados en la trampa de los ingresos medios, valga la redundancia, es muy alta. Y la cuenta no la van a pagar los cuarentones o los cincuentones. No, ellos ya han avanzado con su vida. En fin, son las nuevas generaciones. Los niños que están hoy día en el colegio, las personas que están entrando a la universidad, que van a tener una vida peor que la que tuvo la generación anterior. Por eso es que ahora es el momento de la responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal significa, así como lo hizo nuestro país, gastemos cuando la gente lo necesita, porque tenemos los recursos ahorrados, pero en los momentos difíciles, o cuando tenemos que ahorrar, bueno, tenemos que ahorrar y tenemos que apretarnos el cinturón. Y este es el momento de apretarse el cinturón fuerte. Solo voy a volver al tema del ajuste fiscal. El CFA, que es un órgano autónomo, exactamente, y que recomienda, ellos no tienen facultades para decir lo que se tiene que hacer, ellos recomiendan. Le dijeron al gobierno, ¿sabes qué? Este año tenemos que recortar 1.500 millones de dólares. Eso es 0,5.
Ahora, perdona, solamente paréntesis, la recomendación fue como bastante, como dirían los gringos, no, strongly recommended, sí. O sea, fue una recomendación, hágalo, un lenguaje, digamos, o sea, con el lenguaje bastante imperativo.
Un lenguaje,
si uno lo
muy
quise,
severo. Sí. Ellos utilizan palabras muy fuertes en su informe, diciendo que el desvío de la meta es una cuestión grave. El gobierno, por ley de responsabilidad eficaz, tiene que rendir cuenta ante el Congreso de esto. Tiene que dar explicaciones por qué se desvió tanto de la meta y tiene que tomar medidas correctivas. Pues bien, esos 1.500 millones de dólares no son suficientes. El gobierno hoy día tiene que rebajar el gasto en 3.000 millones de dólares, que es la misma plata que no ingresó a las arcas fiscales del año 2024. ¿Para qué? Para que en los próximos años podamos tener las cuentas fiscales más sanas en beneficio de los chilenos.
Bueno, se nos pasó volando este segundo bloque, La Voz de la Gente. Nos vamos a una pausa, un minuto, y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular, y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Los teléfonos smartphone plegables, ahí no son muy baratos, pero hay una que otra marca. Oppo acaba de anunciar uno que es del alto de 4 tarjetas de crédito, o sea, tremendamente delgadito. Ya cuando uno se lo mete en el bolsillo trasero, el pantalón ya no se doblan y tampoco se quiebran las pantallas. Entonces este es súper delgado. Pero la buena noticia, al menos para los que ocupan iPhone, es que Apple por fin se decidió a hacer un teléfono, pero no el que yo quiero, no el chiquitito almeja, el flip, sino que el que se abre doble, que viene siendo como un iPad, o sea, no sé para qué lo hacen si están los iPads. Pero ya están buscando en China quiénes van a ser los fabricantes de estas pantallas del próximo iPhone plegable. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente, 10:39 a.m. y tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Oye, y además, a todos quienes nos están escuchando, como este programa se llama La Voz de la Gente, querida Connie, tenemos ya nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, al cual nos pueden ir mandando mensajes, sus opiniones, el más 569-6629-4817.
8417, ahí diste vuelta el número.
8417, perdón, lo repito para los que están escuchando por la radio, quienes van en el auto de esta hora, más 569-6629-8417.
Perfecto. No, lee más lindas las menciones. Lo lees mucho. Estamos, más lindo que yo las, sí, las menciones
practico,
ahora.
Todo, todas,
no,
las,
sí, yo lo sé, si se lo aprendió de memoria, ya no, ni siquiera necesita leerlo. Así que, bueno, cambiamos un poco de tema. Estuvimos conversando del ajuste fiscal, pero obviamente también hay temas políticos. Y hubo, bueno, bastante, estuvo bien movido el fin de semana, una entrevista también a Evelyn Matthei que encendió la indignación, como siempre, ¿cierto?, del Partido Socialista, del oficialismo. No sé si Michelle Bachelet quiere asumir una candidatura sabiendo que va a perder. Evelyn Matthei sobre un posible enfrentamiento con Bachelet cuestiona si la expresidente querría postularse sabiendo que podría perder. Recuerda que en 2013 asumió una candidatura presidencial en condiciones adversas. Y sobre posibles rivales, no especula sobre enfrentarse a Carolina Toá y destaca la necesidad de unidad y grandeza para gobernar Chile en una situación compleja.
Sí.
¿Qué opinas de esto, Eduardo Cretón?
Llamada de Evelyn Matthei a la unidad de las oposiciones para poder enfrentar al gobierno. Hablaron varios durante el fin de semana, después salió Johannes Kaiser diciendo que parece que quiere llegar a la primera vuelta. Se ve complejo esto de generar cierto grado de unidad en la derecha. Y al frente está bien interesante el panorama porque Michelle Bachelet todavía no se pronuncia. Hay rumores de que Carolina Toá efectivamente dentro de estas semanas deja el Ministerio del Interior para embarcarse en la candidatura presidencial, pero a mí no me gustaría estar en los zapatos de Carolina Toá, porque lo que uno ve en todas partes es todo el mundo, y la encuesta así también lo dice, pidiendo a Michelle Bachelet. Los mismos del Frente Amplio, que la denostaron por mucho tiempo, que fueron colaboradores críticos del gobierno de Bachelet, hoy día pidiéndole por favor, Michelle Bachelet.
Gran concepto ese, colaboradores críticos.
Imagínate la situación en la que pone Michelle Bachelet a Carolina Toá. Porque si Michelle Bachelet vuelve y dice, yo no voy a ser candidata, lo que está diciendo es que el oficialismo va a jugar el partido con suplente y no con titulares. Es como, bueno, como no quiso Michelle Bachelet, Carolina Toá es la carta. O sea, una situación realmente incómoda para Carolina Toá. Pero además hay algo que me parece que hay que estar bien atento y que es bien complejo. Porque hoy día también habló nuestro querido amigo Fernando Atria, el conde de Gran Bretaña, digamos, porque está allá de embajador consorte, todas estas cosas que él criticaba. Pero habló.
Pero el deseo de embajador consorte.
Tuvo una entrevista donde él mismo, Fernando Atria, pedía a Michelle Bachelet y decía, ella es la mejor candidata. Y acá hay todo un debate. Primero, porque efectivamente Michelle Bachelet parece ser la mejor aspectada en la encuesta y la carta más competitiva de la izquierda para la elección presidencial. Pero hay un segundo tema en esto de que hoy día las cartas del oficialismo sean Carolina Toá o Michelle Bachelet, que son precisamente la exconcertación. ¿Cuál es el punto? El punto es que la derrota ideológica del Frente Amplio y el Partido Comunista el 4 de septiembre del 2022, cuando se rechazó la constitución que proponía Fernando Atria, que proponía Carolina Toá, porque la defendió, ahora dijo que había sido lo peor que ha hecho la izquierda, pero ella fue una de las grandes impulsoras del apruebo. Bueno, cuando la izquierda pierde esa elección, se dan cuenta de que los cambios radicales, o estas transformaciones radicales, que había prometido, por supuesto, también el gobierno del presidente Boric, no van en sintonía con lo que quiere la gente. Y cambian el eje. Entonces acá no es solamente algo de querer ganar la elección, sino que también una cuestión táctica a la que hay que estar muy atento. Que es que lo que hace la izquierda ahora es decir, como no se pueden hacer cambios radicales tan profundos, tenemos que volver al gradualismo. ¿Y qué es Michelle Bachelet o Carolina Toá? Expresiones del gradualismo de izquierda. Porque cuando ustedes miran cuáles han sido las peores reformas que hemos tenido en el último tiempo, no fue un gobierno revolucionario como el de Gabriel Boric, sino que era un gobierno que era igual revolucionario, pero que era gradualista. Michelle Bachelet, la reforma de educación, con la tómbola, la reforma de pensión, etcétera. Entonces, lo que hace Atria es decir, vayamos con Michelle Bachelet porque así pasamos un poquito más piola. Entonces, los cambios no son tan radicales, pero vamos avanzando igualmente en la dirección que queremos. Entonces, yo el llamado que hago a la oposición es, cuidado, porque el gradualismo muchas veces es peor que el radicalismo. Porque cuando tú tienes al frente gente que quiere refundar el país, que lo quiere cambiar todo, te sabes con quién te estás enfrentando. Pero cuando es con gradualismo, muchas veces esos cambios vienen más bien camuflados bajo la consigna de grandes acuerdos o de que esto es por el bien del país, y muchas veces van avanzando en la dirección que ellos buscan, que finalmente instaurar un socialismo en nuestro país.
Yo tengo ahí un matiz, socio Eduardo, porque efectivamente una cosa es un gobierno que pareciera que va a ser un pelito más moderado si uno lo mira en la lógica más bien radical versus un gobierno de centro, ya, o sea, una cuestión más bien práctica o pragmática, pero una cosa es lo que es ser y lo otro es parecer. A mi juicio pareciera que es de y quizás por eso también a Adria le gusta esto, pareciera ser gradualista o tener un gobierno más bien que haga los cambios gradualmente, pero en la práctica, en los hechos, no lo es. Porque si es que uno va para atrás y ve el último gobierno de Michelle Bachelet, se hicieron los cambios estructurales y reformas estructurales que nos tienen hoy día como nos tienen en diferentes ámbitos. Reforma educacional, cambio del sistema político.
El punto que planteo no es que hayan cambiado el objetivo final. El objetivo se mantiene igual. Lo que pasa es que cambiaron la táctica. En un minuto la táctica era vamos a cambiarlo todo porque
tenían mayoría.
Ahora la táctica cambia simplemente, no han cambiado los objetivos lo más mínimo. Ni en Bachelet 2, ni en el gobierno de Boric, ni probablemente si es que vuelven a ser gobierno van a cambiar. Solo hay un cambio táctica, ese es el punto.
No, hay un cambio de rostro también, porque quizá el rostro de Gabriel Boric era un rostro más bien de como representante de ese radicalismo, ¿cierto? Uh-huh. Lo vamos a cambiar todo. Esta idea un poco refundacional, ¿verdad? De que el proyecto, por ejemplo, constitucional, a propósito de la primera convención, era necesario para llevar adelante el programa de gobierno. Bueno, claro, de hecho, era necesario. O sea, el gobierno Gabriel Boric, cuando se dice, bueno, no ha hecho, ha hecho poco, es incompetente, etcétera, pero el punto es, ¿qué hubiera pasado de haberse aprobado ese proyecto? Bueno, probablemente el programa de gobierno habría avanzado bastante rápido. El punto es que se le puso un stop a eso precisamente porque no se aprobó ese proyecto. Ahora, yo, para mí, la figura de Michelle Bachelet, yo entiendo el punto, pero para mí la figura de Michelle Bachelet es más bien un lobo con piel de oveja. O sea, se ve como una persona más moderada, pero no.
Esa es
o
la
sea,
definición del gradualismo
pero no,
de la izquierda.
O sea, la verdad es que no. O sea, no.
Pero esa es la definición del gradualismo que yo tengo de la izquierda. Camuflemos, no, hagamos pasar las cosas un poquito más piola, pero que pasen. Porque se dieron cuenta que cuando van por todo, no lo consiguen, y por lo tanto
es que
la táctica...
Es que se pasaron un continente.
Está bien, pero la táctica ahora de ellos es avanzar pasito a pasito.
Sí, una mirada más desde la técnica y menos desde la política, al menos en mi caso, pero enfatizando lo que planteabas tú, Connie, recién. Con respecto a la expresidenta Bachelet, parece haber una escisión en la opinión pública entre su figura o su persona versus su gobierno. Cuando uno conversa sobre el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hay pocas voces que no señalen que fue el gobierno que sembró la situación en la que nos encontramos hoy día. Y cuando uno mira las crisis que estamos viviendo hoy día, en educación, en seguridad, en crecimiento, o el sistema político, yo me atrevería a decir con bastante convicción que buena parte de esas crisis se generaron por las decisiones que se tomaron en ese gobierno. Miremos el tema del crecimiento económico y la reforma tributaria. Antes de la reforma tributaria, Chile crecía por sobre el promedio del mundo. Después de la reforma tributaria, por debajo del promedio del mundo. En educación, antes de esa mala reforma, que fue exclusivamente administrativa y que no se preocupó de los aprendizajes de los niños, teníamos a los liceos emblemáticos generando resultados satisfactorios para la población. Hoy día están muy por debajo de lo que están haciendo, por ejemplo, los liceos bicentenarios. El sistema político, la fragmentación, se genera cuando termina finalmente el binominal en el gobierno de la presidenta Bachelet, y así suma y sigue. Por lo tanto, desde una mirada de las políticas públicas, la ciudadanía tiene que evaluar y ponderar qué es lo que ha ocurrido en nuestro país y qué es lo que tiene que pasar hacia adelante. Y hacia adelante necesitamos algo muy distinto de aquello que ocurrió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet.
Oye, porque además tenemos tiempo, un tiempo razonable para poder evaluar eso. O sea, ya han transcurrido 10 años desde, como bien decías tú, Alejandro, de la reforma tributaria, que se advirtió que iba a generar un problema de crecimiento, de desarrollo, que le iba a poner trabas, ¿verdad? La inversión, bueno, pasó. En materia educacional, yo me acuerdo de haber sido asesora legislativa cuando se estuvo discutiendo esto. Recorrimos todo el país conversando con padres y apoderados, sostenedores, donde el foco estuvo puesto siempre, a propósito de lo que decía Eduardo antes, en la desconfianza. La desconfianza del sostenedor de un particular subvencionado. Resulta que los particulares subvencionados no eran el problema, pero para algunos sí lo era. ¿Por qué? Porque había que nivelar hacia abajo. Y no solamente no se logró nivelar, porque los colegios públicos, y particularmente quienes tenían buenos resultados, como los liceos emblemáticos, terminaron retrocediendo, sino que además terminaste afectando a una parte que no era el problema, que eran los particulares subvencionados por una razón ideológica. No teníamos problemas de cobertura. El punto era la discusión respecto a la calidad. Hoy día ya pareciera que nadie habla del tema de la calidad. Bueno, se advirtió que iban a pasar y iban a tener estas consecuencias. Hoy día nadie paga la cuenta. En materia del sistema político, se advirtió que esto iba a traer consecuencias nefastas porque la combinación de factores es muy mala. Pues esto no solamente tiene que ver con un mal sistema electoral fragmentario, ¿verdad? Que lo que hace incentiva la creación de partidos chicos donde se hace difícil poder llegar a acuerdos, sino que además no existe ningún incentivo para que el Congreso colabore, entre comillas, con cualquiera sea el presidente, precisamente porque se eligen al mismo tiempo. Se eligen al mismo tiempo. Entonces, claro, antes se elegía al mismo tiempo, antes del binominal, o sea, con el binominal, sí, pero había un sistema que era mayoritario, que tendía a las grandes mayorías, entonces la probabilidad de ser mayoría era más alta. Pero se mantuvo la elección conjunta, se cambia el sistema electoral sin medir las consecuencias que eso iba a terminar generando. Yo todavía me acuerdo, el ministro del Interior de esa época se lavó las manitos ahí, Peñalillo, no sé dónde está Peñalillo, pero se lavó las manitos y armaron un sistema electoral además a la medida de la izquierda. En los distritos donde la izquierda le iba mejor, impares.
Pero fíjate,
y donde le iba peor, pares. O sea, finalmente armaron un diseño que no era un diseño objetivo. La lógica, ¿cierto?, de los sistemas electorales es que es un diseño objetivo. Bueno, sí, el diseño objetivo porque todos participan con la misma regla, cierto. Pero la realidad es que fue un sistema diseñado para buscar favorecer a un sector político por sobre otro, y le terminó además, esto se terminó generando una especie como de vuelta de mano, porque se pensó que con esto, bueno, la izquierda iba a arrasar, cosa que ocurrió, pero se terminó generando el Frente Amplio y todos estos partidos chicos que al final del día terminaron renegando de sus padres y hoy día, bueno, tuvieron que correr a sus padres para que los ayuden en este gobierno, ¿no?
El padre Frente Amplio pidiéndole a Michelle Bachelet que por favor sea candidata, son paradojas de la vida. Ahora, hay algo en lo que dice Ellie Matei que tiene razón, ¿eh? Que ella dice, no creo que Michelle Bachelet quiera ser candidata porque no va a querer enfrentar una derrota. Y claro, sí, yo creo que el escenario sería muy distinto si es que Michelle Bachelet viese que las cosas están, o hay materia prima, digamos, para hacerse con el gobierno, pero parece que la decisión pasa un poco por ahí, si es que efectivamente tiene posibilidades de ganar o no. Y por lo tanto, yo creo que si bien ella va a estar muy presionada y tiene poco margen para decir que no, también es muy probable que Carolina Toá sea candidata. Si en su efecto Michelle Bachelet, pero ¿qué va a generar eso? Va a generar que en este gobierno, que ya hemos visto y que ha sido un poco la tónica, que ha estado tensionado todo el rato entre las dos almas del gobierno, y por lo tanto yo creo que si es Carolina Toá o Michelle Bachelet, no me extrañaría ver también una reacción de la izquierda más radical levantando candidatos. O sea, ya Daniel Jadue ha dado algún par de señales, hay que ver qué va a hacer Jorge Sharp, pero creo que la izquierda radical va a decir, oye, acá hay que también poner un poquito más firme y tirar la pelota un poco para acá. El Partido Comunista hoy día veíamos declaraciones de Lautaro Carmona diciendo que es parte de la democracia estar en la calle protestando. Claro que sí, es parte de la democracia poder expresarse. El problema es que ahora, cuando no tú quemas todo...
No están protestando ahora, pareciera que los que protestan...
Por lo demás, porque están todos institucionalizados, digamos, el gobierno. Pero bueno, se viene entretenido para estos meses. Recordemos que el 30 de abril vence el plazo para inscribir las candidaturas a las primarias. Y por lo tanto...
¿Cuándo?
30 de abril se inscriben. Tenemos 60 días de intensa discusión, no solamente en la oposición, o sea, no solamente en el oficialismo, sino que también en la oposición. Ya Evelyn Matei ha señalado la intención de esta primaria amplia, Johannes Kaiser parece que está cerrando la puerta, pero hay que ver también qué va a pasar con las listas parlamentarias. Bueno, llegó marzo y se viene entretenido, la verdad, en cómo se reconfigura el escenario político.
Bueno, es de esperar de que haya, o sea, uno puede hablar por donde lo que más le compete. Uno espera que haya un cambio de gobierno. O sea, yo creo que el país necesita un cambio de rumbo, sin duda, y para eso, bueno, tiene que haber, como decía Evelyn Matei en su entrevista, mucha generosidad y poner al país primero. Y en esta lógica de poner al país primero es súper razonable y es lógico, legítimo, necesario para la democracia el hecho de que haya competencia y que todos quienes quieran ser candidatos sean candidatos. El punto es, bueno, vamos todos a primaria.
Desde un punto de vista económico, Connie, necesitamos expectativas distintas. Esto es como en el aprendizaje. Cuando yo creo en los niños, creo en los estudiantes, creo que pueden tener buenos resultados, entonces el profesor tiene un desempeño distinto. Se aproxima de manera distinta. Lo mismo pasa con los mercados. Es muy importante qué es lo que ven los mercados respecto de quién va a ser el próximo presidente de Chile, porque eso puede generar un envión, un impulso económico. Pasó cuando el presidente Piñera iba a ser electo, el mercado lo anticipaba y entonces la inversión se aceleró siempre. Cuando ya sabíamos que la presidenta Bachelet iba a ganar el gobierno, ¿qué pasó con el crecimiento? Comenzó a bajar. Por lo tanto, las expectativas en la economía son súper importantes. Y un datito reciente, conocimos el IMASEC del mes de enero.
Sí, verdad que no hablamos de eso en el
conocimos el IMASEC, sí. Muy corto, 2,5%, que está en la parte baja de las expectativas del mercado. 2,5 suena muy alto comparado con lo que estamos acostumbrados a revisar en el último tiempo, pero el mercado preveía que pudo haber llegado al 3,8%. ¿Y por qué fue impulsado? Fundamentalmente por el comercio, especialmente la temporada estival, la venida de los argentinos. Pero ¿cuál es el problema? Que esto es un elemento transitorio. Los elementos más estructurales de la economía siguen estancados y por lo tanto las proyecciones del Banco Central de este año, que vamos a tener un crecimiento en torno al 2,5%, se mantienen. Una golondrina no hace verano, vamos a ver qué es lo que va a hacer los próximos meses.
Y además con el de febrero bien difícil, porque menos días, el apagón, o sea, así es. Que supera el 2,5 es complejo.
Se viene otro año duro, por lo tanto, por eso es tan importante el crecimiento económico y que todos los actores, la sociedad civil, quienes tienen un micrófono hoy día, los parlamentarios puedan ejercer presiones legítimas para que el gobierno pueda tener una agenda de verdad pro crecimiento, pro inversión, porque no podemos esperar 12 o 14 meses más. El ajuste fiscal tiene que empezar ahora y las iniciativas pro crecimiento, pro inversión tienen que comenzar ahora.
Y además que así lo dijo también el Consejo Fiscal, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto? O sea, eso es una cuestión absolutamente necesaria, y además es un tema que hay que poner en el tapete, especialmente ahora que es un tema de discusión, que antes normalmente no era un tema de discusión, el tema de las cuentas fiscales, bueno, que parece bien árido, pero que derechamente es un tema muy, pero muy importante. Bueno, se nos pasó muy rápido el programa, agradecerles por supuesto a todos por haberse conectado por YouTube, a quienes nos están escuchando también por la radio, agradecerle por supuesto como siempre, panelista del día, de los días lunes, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y a Eduardo Cretón, abogado exconvencional constituyente por la región de la Araucanía. Muchas gracias y sigan en compañía de Radio Agricultura, ya viene Conectados con Checho Urane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.